Nos vamos a quedar en la segunda parte del Alcorcón Badajoz, en el partido Real Madrid-Sevilla de la Liga F, en el partido Estudiantes Valladolid de la Liga Leporo de baloncesto, pero antes, Carlo Ancelotti comparece en el Bernabéu después del Real Madrid 1, Girona otro.
No me gusta mucho hablar de esto, me voy a hablar de esto. De vez en cuando. La primera situación es bastante clara. No es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No. He tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, más estaba a cubrir el cuerpo, entonces no engrandecía el cuerpo. Y también, si tocaba el balón con la mano, se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano. Lo han inventado. En la segunda situación es un poco más opinable. La regla es bastante clara. Si el portero toca el balón con la mano, ahí la tocaba. No había un total control, ma ahí se puede opinar. Se puede pitar, no se puede pitar. Esto yo no lo voy a discutir. Con lo que me sorprende es el penalti, que ha llegado en un momento muy importante del partido, porque el partido estaba bien encarrilado, nos ha costado mucho marcar, nos hemos jugado un fútbol espectacular, no has costado recuperar el balón, pero al final el partido estaba encarrillado, oportunidad del 2-0 con Asensio, y después esta situación, hay 2 puntos menos en la tabla.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. ¿Se puede decir que entonces que el Madrid no ha ganado por ese penalti?
No lo sé, porque para ellos podía marcar en otra situación. Esto no lo puedo decir, que no hemos ganado por esto. Pero es verdad que este episodio ha afectado el partido. Se podía jugar de manera distinta, más contundente, más agresivo, más rápido. En este momento de la temporada es difícil tener un nivel muy alto de juego. En este sentido, el partido ha sido difícil, pero, como he dicho, con mucho esfuerzo el partido estaba encarrillado.
No es nada habitual ver tan quejoso a Ancelotti del árbitro, y mola cuando dice encarrillado. Cuando quiere decir encarrilado. Ya nos gustaría a nosotros, Elena, hablar italiano como habla español, inglés, francés y un poquito alemán, Carlo Ancelotti.
Han llegado 2 tropiezos en una semana. Hoy el rival dejaba pocos espacios, estaba bastante echado atrás. ¿Físicamente ha detectado algún bajón, aunque sea leve, de su equipo? ¿O cree que sus futbolistas siguen físicamente al nivel de hace algunas semanas?
Como he dicho, no somos al nivel que estuvimos la semana pasada, hemos tenido algunos problemas en la semana, la vuelta de los jugadores que estaban lesionados, que no se han entrenado mucho, Kroos, Modric, Valverde, Rodrigo, que ha tenido un problema ayer, la baja de Tchouaméni. Entonces, este momento de dificultad comprende todo esto, que estamos jugando muchos partidos, el equipo se nos está un poco de cansancio, pero esto lo sabemos, es un momento, claro, de dificultad, falta poco de dificultad que todavía no nos ha afectado mucho, porque tenemos una gran oportunidad el miércoles de llegar primero, de grupo, y seguimos líder en la liga. El objetivo a llegar al parón es de llegar primero y líder en la liga, y todavía tenemos todo en la mano.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Olivier Lorenzo del País. Acaba de decir que este no es un momento de la temporada para tener un buen nivel, un nivel alto de juego. Me gustaría que explicara esta frase y luego la dificultad que tiene el equipo para dominar los partidos de principio a fin. Antes o después se le complican, o le cuesta entrar, o se le complican a mitad de partido, pero nunca termina de tener un día tranquilo, plácido. Gracias.
No, porque los partidos son complicados contra todos los equipos. Entonces, Esto, tener dificultad en un partido es bastante normal. El nivel no es, como he dicho, un nivel excelente en este momento porque hay muchos partidos, demasiados partidos, no tiene el tiempo de recuperar 100% físicamente y mentalmente. Entonces, yo no veo en este momento equipos que juegan un fútbol espectacular. Todos sufren.
Hola, ¿qué tal? Juanma Sánchez de Radio Nacional, en directo para Tablero Deportivo. No sé si le preocupa después de la derrota en Leipzig y este empate que el equipo pueda perder confianza. Y decía hace unas semanas que lo importante es que cuando hubiera tropiezos, que el equipo estuviera fuerte para salvarlos. Vea la plantilla fuerte. No, son tropiezos muy importantes porque sigue primero, como ha dicho, de grupo en Liga y en Champions y en Liga, pero vea la plantilla fuerte. Gracias.
Yo lo puedo decir que tengo una plantilla fuerte, pero después las palabras se las lleva el viento. Tenemos que mostrarlo en el campo. Yo estoy cierto que a llegar al balón terminamos bien. Tenemos partidos, dos en casa, afuera con el Rayo, partido complicado, difícil, pero yo creo que vamos a reaccionar bien.
Últimas dos preguntas.
Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Quería preguntarle por un aspecto casi inusual. El estado del terreno de juego, acostumbrado siempre a ver el césped en perfecto estado. No sé si le preocupa y si eso se acaba convirtiendo en un hándicap para sus jugadores porque se ve que el césped se levanta con mucha facilidad y que no está perfecto.
Esto es un problema que hemos tenido, que están intentando de arreglarlo. Yo no soy un jardinero, es claro que estamos todos preocupados por esto. Ojalá se pueda resolver pronto.
Última pregunta.
Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Quedan apenas 3 semanas para el Mundial. Hemos visto los problemas físicos de Benzema, también la baja de última hora de Tchouaméni. ¿Cómo de difícil es anímicamente gestionar estas semanas con los jugadores? No tanto el hecho de que no metan el pie durante un partido, sino el hecho de las sensaciones que tienen durante previas a los partidos, durante los entrenamientos. ¿Cómo de difícil es eso? Y si cree que durante las próximas semanas ese miedo y esa preocupación de los jugadores a no lesionarse pueda aumentar.
No, yo creo que no, no quiero pensar en esto. Yo no puedo entrar en la cabeza de los jugadores. Lo que hacemos nosotros es hacer una evaluación objetiva, teniendo en cuenta, como he dicho, el pensamiento del jugador, ¿va? En la evaluación objetiva, los jugadores que no han jugado era porque no queríamos arriesgar una lesión inútil en este momento.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Camilo, jefe de prensa del Real Madrid. Aquí clausuramos, capotamos, bajamos al telón del Real Madrid 1, Girona 1. Son las 7 y 7. Mucho deporte en directo en el partido de la Onda. ¿Cómo está el fútbol en primera y segunda división y lo que tú quieras comentar de variedades, Elena?
Pues de momento no se mueven los marcadores ni en primera ni en segunda. Athletic Club de Bilbao 0, Villarreal 0, mismo resultado en segunda entre el Cartagena y el Granada. De momento en la Serie A sigue ganando la Lazio 1-0 a la Salernitana. Va haciendo lo propio 2-0 el Friburgo en su visita al Schalke 0-4 y el United acaba de terminar con la victoria frente al West Ham con gol de Rashford. United 1, West Ham 0.
Ya tenemos en marcha la segunda parte en Primera Federación del Alcorcón Badajoz, Javi.
Afirmativo, arrancó la segunda parte y con una parada espectacular de Jesús Ruiz. Ahora el lanzamiento de falta de Celu, el zurdazo que se iba a alojar en el interior de la portería alfarera por toda la escuadra, pero voló el gato del cuadrado de Fran Fernández para detener lo que habría sido el 1-1. Ahora ha salido algo mejor el Badajoz, Chusan.
Sí, yo creo que sí, sabe que tiene que salir más enchufado, meter más al Alcorcón, que ser más intenso, llegar más a las segundas jugadas que la primera parte, de todas iban a favor del Alcorcón porque estaba mejor posicionado. Y bueno, ha ganado en esas cosas y parece que poco a poco se va metiendo más en campo contrario.
Córner a favor del Badajoz, defendiendo todo el cuadro alfarero, apretando también la grada de Santo Domingo. 6 efectivos del conjunto pacense para la opción de remate. Viene el servicio desde la esquina izquierda, el balón al primer palo, corta bien ahora el Alcor. Estamos en el 53 de juego, 8 de la segunda parte, sigue ganando el Alcorcón. Alcor 1, Badajoz 0.
Comenzó el partido Liga F en la Ciudad Real Madrid, Alfredo de Estéfano, Real Madrid-Sevilla, Juan Pá.
Comenzó Blas, estamos en el minuto 9 de la primera parte, está teniendo la pelota el Real Madrid, el conjunto de Alberto Toril, teniendo la pelota, la posesión, las llegadas. Ha habido una acción espectacular, un taconazo que por muy poquito no se ha convertido en el primer tanto del encuentro. La sensación, Tania, es que este Real Madrid, más tarde que pronto, se va a adelantar en el marcador.
Eso es, ¿no? Yo creo que estamos viendo un dominio claro por parte de las jugadoras blancas, el Sevilla sufriendo, el Sevilla sin balón, muy cómodas en el terreno de juego las de Toril, y bueno, acercándose con peligro a la portería de Esther.
La tiene Misa abriendo hacia la derecha, se deja Rocío Gálvez que abre hacia el costado izquierdo de la siniestra, es Baba, hoy titular, la danesa con el cuero, levanta la testa, intenta jugar en cortito, intenta Maite Oroz en el centro del campo tener la posesión y el dominio del partido, el Real Madrid, que empata a cero el partido, el encuentro en el día de hoy, lo dicho, minuto 10, primera parte, Real Madrid 0, Sevilla 0.
Arrancó también el baloncesto en el Palacio, Liga de Oro, Estudiantes, Valladolid, Escobar.
Eso es, estamos en el ecuador de este primer cuarto con el marcador de Movistar Estudiantes 4, Valladolid 4. Solamente llevamos 4 puntos, muchos errores, muchas imprecisiones. De momento 0 de 3 en tiro de 2, 1 de 3 en triples. Ahora está la línea de tiros libres Kevin Larsen, que anota el segundo de Estudiantes, que se pone 5-4. De momento, ya digo, hay que poner un poquito más de calma en los dos equipos que han salido muy precipitado. Balón ahí para Kuiper en la frontal, defendido por Yaguara, el balón para Dominic Gilbert, ahí está el croata, pide movilidad a sus compañeros, falta 4-40, vas a aguantar la jugada, ahí está el croata, se la juega de 3, se queda corto, el rebote para Son Smith, contraataque para el estudiante, esa falta de 4.5 para terminar este primer cuarto, Movistar Estudiantes 5, Valladolid 4.
También hay ACB en juego, están jugando el Valencia Basket y el Barcelona. Pierde el conjunto local en La Fonteta, Valencia Basket 40, 53 Barcelona. Queda un minuto para que se llegue al descanso y en 5 minutos arranca el Basket Girona, UCAM Murcia.
Mucho deporte y mucha radio en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Otro lunes más, el Getafe baja el telón a la jornada liguera en Onda Madrid.
Desde las 8:30 de la tarde, en el 101.3 y 106 de la FM, en el partido de la Onda, te contamos la visita a la casa del colista, el Elche.
Una oportunidad extraordinaria para traerse de vuelta a Madrid los 3 puntos. Mejor forma imposible para cerrar el mes.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Querido Juan Pablo, en la Ciudad Real Madrid, especialista en música del partido de la Onda, música indie y resto del mundo, tengo una sorpresa si marca Caroline Boire.
Mira, Caroline.
¿Quieres que te la ponga o no?
Ponla ya, ponla
mira,
ya.
Mira, si marca Caroline Guard, va a sonar esto nada más. Una canción histórica, ¿eh? Sweet Caroline, que ahora, Juanpa, se ha puesto muy de moda, ¿eh? Por ejemplo, en Inglaterra lo hemos visto, ¿no? En el europeo, tanto masculino como femenino, cuando ganaba Inglaterra y había fiesta, lo coreaba todo Wembley a todo meter en una imagen formidable.
Espectacular, y además en el boxeo también, lo cantan, lo disfrutan, y ya quiero que marca Caroline, Sweet Caroline, porque ya lo ha tenido, una opción precisamente, que tiene la pelota, han escuchado a Carlos Sánchez Blas, quiere hacer el gol, se marcha de una, lo intenta de la segunda, juega hacia atrás, se la entrega a Toletti, la tiene el Real Madrid, Atenea el Castillo, que tiene la pelota, intenta meterse en el área, levanta la testa, va a poner el centro, tira el recorte, despejaba la pelota la jugadora, el segundo de lo que ha hecho. Lo que ha hecho Blas, que Atenea del Castillo, de una, de dos, lo intentaba de la tercera, espectacular. Búscame otra canción para Atenea del Castillo, porque lo que ha hecho Tania es para estarle rezando tres semanas.
Ha sido increíble, ¿no? Caña media vuelta hacia atrás a Tony Payne para meterse en área, para intentar buscar segundo palo. Saca, en este caso, córner Real Madrid, pero es que Atenea ya nos ha dejado dos regalos en el partido de hoy.
Os voy a pedir que os subáis un poquito, tanto tú sobre todo como Tania, y el ambiente lo bajes un poquitín, pero eso lo hacemos ahora, lo ajustamos. Mientras tanto, atención compañeros, en Alcorcón, en Valdebebas y en Baloncesto, dos minutos de narración de manera automática para cada uno de vosotros. Comienza Javi Rodríguez con Chus Sanz en Santo Domingo. Adelante.
Y con cambio en la agrupación deportiva Alcorcón, cuando va a tener una falta a favor, se marcha Álvaro Bustos, el goleador, entra Ernesto, viene el servicio a balón parado por parte de la agrupación deportiva Alcorcón, preparado Javi Lara, le va a poner pierna derecha, balón al interior, mete la testa para despejar una vez, también una segunda, bloque al Cancerbero, balón arriba ahora del Badajoz cuando estamos en el 59 de partido, esférico en largo, ojo peligro porque corre Adilson, cae al suelo, dice el árbitro que no hay nada en la acción defensiva ahora de Yago López. A ti no te lo ha parecido, ¿no, Chus?
No, yo creo que no, yo de aquí veo que están disputando los dos el balón. Resbalan los dos jugadores y caen los dos a la vez. Yo es lo que veo de aquí, Javi, no veo nada más.
Juega Javi Lara, el balón en largo, corta otra vez la zaga del equipo pacense, esférico para Adilson, aguanta en campo propio, viene ahora la recuperación activándose tras pérdida la agrupación, esférico que maneja ahora en campo contrario y tocando de cara a Víctor García, atrás el cuero, línea de centrales, balón para el Alcor, que ha reaccionado en esta segunda parte, Chus.
Sí, la verdad que sí, que ya está empezando a coger las riendas, está cogiendo el balón, está empezando a transitar y a hacer combinaciones para que vayan pasando los minutos y esperar el momento en el que se encuentre una jugada que pueda profundizar y que pueda llegar ese segundo gol.
Bien, ahora Javi Lara dejando con el taco, Yago López, zona de tres cuartos, apertura a la izquierda, Víctor García la pone atrás, el remate de Chiqui, qué lástima, mordido, la despeja una vez más, la zaga del equipo del Badajoz, aguanta ahora Ferrón en el costado izquierdo, campo propio, buena presión del Alcor, cómo muerden los cachorros de Fran Fernández.
Sí, la verdad es que sí, que la presión tras pérdida la hace muy bien y van todos a la zona del balón y consiguen que el equipo contrario pierda la pelota. Hay una de las cosas significativas que para mí debería de ser que Juanma hiciera, vale, por tener más el balón, aparecer más, porque el equipo lo iba a notar mucho. Yo creo que es un futbolista que sabe tener muy bien la pelota, que es un jugador frío, pero está pasando un poco desapercibido.
Amarilla ahora, uno de los integrantes del banquillo blanquinegro, juego parado en Santo Domingo, 61 de encuentro, queda media hora por delante con el Alcor ganando, merced al tanto de Álvaro Bustos, agrupación deportiva Alcorcón 1, Badajoz 0.
Mientras tanto, en el Alfredo y Estefano, en el minuto 17 de esta primera parte, empate a cero en el marcador, lo sigue intentando el conjunto blanco, el equipo de Alberto Toril, teniendo la pelota, la posesión en el costado derecho, intentaba ahora poner el centro, la tenía del Castillo, hasta el momento la mejor del Real Madrid, Tania.
Sí, sin ninguna duda, seguimos viendo esas situaciones en área donde las futbolistas del Real Madrid parece que quieren dar más pases de los necesarios cuando tienen opciones directas de tiro a portería.
La tiene el Sevilla ahora mismo, campo propio, falta costado izquierdo, muy lejos todavía de la portería, ahí se tiene que quedar, ahí tienen que estar, va a poner el balón, Teresa Mérida busca a suyas tres, a Esther suyas tres a la guardameta, raseando el cuero, se la deja Gómez, Gómez con la pelota, tocando bien el Sevilla, presionando en bloque alto, el Real Madrid está cerquita, Caroline Weir, intentaba llegar a ese... Toletti intentando bajar al balón en el piso, intentaba también hacerse con el control de esa pelota, pedían saque de banda, la va a señalar la colegiada, hasta el momento inexistente la acción o la... Bueno, para el Real Madrid va a ser Esbaba, Esbaba con la pelota, minuto 18, primera parte, el Real Madrid buscando...
Está amagando y se va a cortar, ¿eh? Seguimos en el Palacio Fer,
donde quedan 44 segundos para llegar al final de este primer cuarto con el marcador de Movistar Estudiantes 12, Real Valladolid, 12 la línea de tiros libres, Cabasele, ahí está el congoleño, el segundo, tampoco entra el rebote, que la va a tener Leo Demetrio, quedan 40 segundos, quedan dos jugadas, la primera la va a tener el cuadro estudiantil, la sube el cafetero, abriendo con Marcius de la banda, ahí está apoyándose con Stoilov, ahí está de nuevo el base colombiano, el que se sobre Stoilov, y mate, poniendo el 14-12 en el luminoso, la última la va a tener el baloncesto Valladolid, la tiene Mike Torres combinando a un lado con Dominic Gilbert, ahí está el poste alto, a punto de robar, buena defensa de Adam Sola, la tiene el croata apoyándose con Gan va a intentar la jugada individual, se la cede a Dominic Gilbert, trataba de combinar en un pase interior buscando a Cabasele, metió la mano un jugador del Estudiantes y la última con 3 segundos la va a tener el cuadro de Paco García, 14-12 bajo guarismos en este primer cuarto, la bola para Cabasele, canasta, nos han pillado en un error defensivo, termina este primer cuarto con el marcador de empate a 14 en una primera parte discreta en cuanto a porcentaje de tiro, el conjunto Estudiantil 2-7 en tiro de 2, 2-7 también en tiro de 3. El cuadro, el puzolano tampoco lo ha hecho mejor, con un 50% en tiro de 2, pero 0 de 4 en tiro de 3. Por tanto, termina este primer cuarto, igualdad máxima, Movistar, Estudiantes 14, Valladolid 14, el máximo anotador, Kevin Larsen con 7 puntos.
Esto le pasa bastante al Estu en este comienzo de temporada, Fernando, que no engancha 2, 3 cuartos regulares, ¿no? Y en alguno se atasca mucho en ataque, que es verdad que ha defendido bien, pero 14 puntos, nos vamos a un promedio de menos de 60 en el partido, ¿eh?
Sí, sí, además solamente Kevin Larsen, Demetrio, 2 puntos y Atencia con un triple. Es que no están viendo el aro rival y sobre todo los partidos que he visto en este principio de temporada, le cuesta mucho arrancar los dos primeros cuartos al cuadro estudiantil. Es cierto que luego ya en el tercer, cuarto, parece que el equipo se pone en las pilas y termina dando la mejor versión, pero le cuesta arrancar en los primeros cuartos. Así que a ver si mejoramos. Terminó este primer cuarto con empate a 14.
Bueno, pues 14-14 en el Palacio de los Deportes, final del primer episodio. Seguimos en el Santo Domingo. Sería otra victoria del Alcorcón. Sería en total 12 puntos de 15, que es una barbaridad para ponerse cuarto. ¿Cómo está el partido, Javi Chus?
Bueno, pues el Alcorcón que de momento lo está buscando, quiere el segundo en este partido, en el que de momento sigue dominando el cuadro alfarero. Esférico que ya maneja de nuevo el Badajoz. En faceta ofensiva es David Soto el que buscaba a la derecha. Balón hacia la línea de zagueros, iniciando jugando en la divisoria de los dos campos. Cuero para Javi Ross, insertando ahora entre líneas, descargando el cuero Ferrón, de nuevo hacia la derecha. Toca y toca el Badajoz en este minuto 65 de encuentro. 1-0 gana el Alcor, jornada décima de la primera ref, como te gusta a ti decirlo, Blas.
No, no, a mí me gusta de una forma muy distinta a la tuya. Primera ref. ¿Tú has escuchado el concurso de mi compañero, amigo y leyenda David Sánchez en Despierta San Francisco de la R de Enric Corbella?
No.
Bueno, él cita oyentes para que entren en antena, el que alargue más la R de Enric le da un premio. Todo esto lo mete en antena, es mi sueño hacer ese programa. De hecho, no lo dejarto. Pues es lo mismo, hay que alargar mucho la R, primera ref.
O sea, tú para ganar a cualquiera que se presente al concurso, entiendo, ¿no?
¿Te ha gustado, Chusán, mi comentario de pizarra, técnico del partido?
Perdón, no te escucho bien.
Creo que si te ha gustado mi comentario de pizarra, técnico y sesudo del partido.
Hombre, más fuerte que a Javi, pero Javi tiene su calidad, ¿eh?
Sí. Tiene que mejorar todavía, pero de aquí al final de la temporada la R la va a largar.
Progresa adecuadamente.
Bueno, estamos en el 66 y el colegiado que le va a sacar la primera amarilla al cancerbero Jesús Ruiz por eso de la pérdida de tiempo. Así que a partir de ahora se entiende que se dará más prisa el guardameta de la agrupación deportiva Alcorcón. Chus.
Sí, la verdad que sí. Bueno, yo creo que la ha podido evitar simplemente hablando con el portero y verbalmente diciéndole que se dé más prisa, pero ha optado por directamente sacarle la tarjeta y no avisar. Yo creo que el Alcorcón está actuando bien, yo creo que sigue de alguna manera muy metido en el partido, está insistiendo para intentar hacer el segundo gol y poco a poco
ojo
se va.
¡Ojo, la pone Chiqui! ¡Testarazo fuera! La puso desde la derecha el ariete. Buscó la opción de remate al primer palo Juanma Bravo. Giró la cabeza pero no encontró el marco. Buena oportunidad para el Alcorcón.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que bueno, es una ocasión más que ha tenido el Alcorcón, que no ha entrado y que estamos viendo con Badajoz que muy tímida a vez se asoma por campo contrario. que tiene a veces el balón pero no sabe profundizar y le cuesta muchísimo, y que el Alcorcón es un equipo que está bien colocado, que sabe transitar, que sabe mantener la posesión del balón, que sabe tener un uno contra uno por banda, un dos contra uno, es decir, tiene muchas posibilidades y muchas maneras de poder sobrepasar a este Badajoz.
Bien, descansos en primera y en segunda división, como me gusta interrumpir a Javi Rodríguez. Es que me gusta además cuando ya se ha metido, ¿no? No cuando se oye. No, cuando ya se ha metido de pleno. Dale tú.
Athletic Club de Bilbao 0, Villarreal 0, y en segunda mismo resultado entre el Cartagena y el Granada.
¿Qué querías comentar solamente para el marcador y no alargarte más desde Santo Domingo, Javi?
No quedó absolutamente nada. La jugada por la izquierda que la cortó el Badajoz, haces bien porque visualizas que no va a pasar absolutamente nada. Juego parado en Santo Domingo, 68 de partido, Alcorcón 1, Badajoz 0.
24 de la primera parte en la Liga F, de momento Real Madrid 0, Sevilla 0. Ahora estamos con Juan Pablo Montero y Tania Tamanera. Nos quedamos en el Palacio. He visto una canasta de 3 de Atienza, Fernando.
Eso es, la primera canasta del segundo cuarto, 6 puntos ya para el colombiano. Ahora la jugada, la falta personal, bueno el movimiento de Stoilov. Parece que ha salido el estudiante un poquito más metido en el partido, defensivamente con más intensidad, con más garra. La tercera falta personal ya para el cuadro pucelano cuando llevamos solamente un minuto y medio. La línea de tiros libres está Stoilov. 17-14, Onda Madrid, el partido de la Onda con el Estu buscando la cuarta victoria de la temporada. Ahí está el búlgaro, el primero, para adentro, la máxima en el luminoso, 18-14, como decimos, en un partido muy, muy, muy igualado. Preparado para el segundo, ahí está el pívot canterano del conjunto del Estudiantes, mira al aro, el segundo también para adentro, 19-14, el Estu coge de momento una ventaja cómoda a falta de 8:30 para llegar al final de este segundo cuarto. Movistar Estudiantes 19, Valladolid 14.
La que ha tenido el Alcorcón, la que acaba de tener Chiqui para poner el segundo, el balón en el interior del área, aprovechó que dos jugadores del Badajoz chocaron entre sí y se aprovechó para sacar un disparo cruzado que se marcha rozando el palo. A punto el Alcor de hacer el segundo en Santo Domingo.
Sí, así es. Vemos como una vez y otra sigue insistiendo. Hemos visto como la acción y la jugada anterior, Morilla se llega a línea y pone el balón atrás muy bien. Y en esta, cómo finaliza Chiqui, que no ha tenido el acierto que tenía que tener. Pero sobre todo, la intención que tiene en todo lo que llega al área y la sensación de peligro que en todo momento está mostrando el Alcorcón. En estos minutos de la segunda parte.
Conectamos con el enviado especial a París, que ha seguido la final del Abierto de Francia entre Carolina Marín y la rival de China, Yao. ¿Qué ha pasado en esa final de la vuelta a la élite de Carolina Marín, Jesús?
No ha habido buenas noticias para Carolina, aunque, como decíamos ayer, ya meterse en esta final era un éxito total. Hay que recordar que eliminó a la número uno del mundo, a la japonesa, en semifinales, pero hoy, entre, como decías, Bin Yao He, ha perdido ante la número 8 del mundo, pero eso sí, Carolina ha perdido esta final del Open de Francia. Pero pese a todo, lo más importante es su regreso, el buen nivel que ha tenido y lo bien que ha estado físicamente tras recuperarse de sus problemas físicos. Ha publicado ya en su Instagram que ha quedado segunda en el Open de Francia, pero que está muy orgullosa de volver a estar cerca de su mejor nivel.
Bueno, en un ratito te vas otra vez al Autódromo Hermano Rodríguez, ¿no?
Por supuesto, güey.
¿Difícil pillar podio para Carlitos Sainz?
Sí, realmente sí, porque los Mercedes están un pasito adelante este fin de semana, tanto Russell como Hamilton, y Verstappen no afloja. Y si además ahí metes en la ecuación al local mexicano, a Checo Pérez, que con la afición está a tope, pues son muchos por delante. Pero bueno, en este final de campeonato todo puede pasar.
Bueno, vámonos al baloncesto. En el tramo inicial, en el tramo embrionario del segundo cuarto, gana Estudiantes y además acaba de meter una canasta, Fer.
Con triple de Leo Demetrio, triplazo desde el poste alto, 22-17, juega el Valladolid por medio de Sergio de la Fuente, la falta personal, se la van a pitar al brasileño, un Sergio de la Fuente que lleva 14 temporadas en el conjunto vallisoletano en dos etapas y la verdad es que es una auténtica institución en el club y en la Liga LEP. En la línea de tiro libre 22-17 cuando se retira Mark Hughes y entra en su lugar con el número 4 Paul Jorgensen. Ahí está el dorsal número 22 en la línea de tiros libres.
Es que ya tiene un poquito de barriguita, Fernando, ya está un poquito pasadito, ¿no? Veterano, pero lo hizo muy bien en el playoff de cuartos el año pasado para estar en la Final Four, que luego perdió Estudiantes la final contra Girona, y tiene un talento tremendo el interior del Pucela.
Sí, hasta el momento estuvo lesionado una jornada, en la rueda de prensa antes del partido decía que todavía le falta un poquito de ritmo, pero hasta el momento 6 puntitos, 4 rebotes de media, 7 de valoración. Ahí está el segundo que no entra, el rebote para el conjunto estudiantil, 22-17, la tiene el cafetero, ahí está Atencia botando con su mano izquierda, a punto de perderla, se apoya en Jorgensen, se la devuelve de nuevo al base colombiano, apoyándose con Rubén Domínguez, a punto de perderla, la pierde, ahí está Sergio de la Fuente, el contraataque a tabla y canasta, lo va a parar Javi Rodríguez a falta de 6-43, 22-19, se había ido de 5 el estudiante con esta canasta, con este error. Recortan a 3, 22-19, tiempo muerto en la cancha.
Tiempo muerto en la cancha, nunca jamás en la radio con ese más 3 para el equipo colegial. Nos situamos en el tramo central de la primera parte de la Ciudad Real Madrid. Juanpa Montero, Tania Tamanera, ¿qué le falta al Madrid para marcar gol?
Pues le falta eso, marcar el gol porque está teniendo la pelota, aunque ahora mismo está despertando el Sevilla. Vamos a llegar justo al minuto 30, la primera media hora de partido. El balón que lo tiene el Real Madrid, empate a 0 entre el Real Madrid y el Sevilla. Ahora precisamente tiene el esférico en el costado derecho. El Lucy Rodríguez se la entrega, tenía del Castillo que está apareciendo más, pidiendo la pelota. De nuevo Lucía, centro del campo, combina con Tere. Tere Bellera va a cambiar de orientación. Qué bien con la diestra plana, buscando Svava. Svava, la danesa, que va a llegar a ese esférico. La controla perfectamente, bajándola al piso, domando el esférico. Entre líneas, Toletti. Toletti con el cuero, se ofrece de nuevo Svava. La danesa con la pelota, que viene ahora el Real Madrid tocando el balón, moviéndolo de izquierda a derecha, Tania. Esto es lo que pide el partido.
Sí, sin duda, ¿no? Sí que es cierto que ahora el Sevilla consiguió salir de la cueva en unos minutos, pero el Real Madrid sigue con la posesión y sometiendo al equipo sevillano, pero sin generar mucha ocasión muy, muy clara de gol en los últimos minutos.
Pues lo dicho, Blas, estamos en el minuto 30 de esta primera parte, empate a 0 en el marcador, lo intenta el Real Madrid, aguanta como puede el Sevilla, Real Madrid 0, Sevilla 0.
Tania, la ha pasado muy mal Juanpa ahora... probando ahí con el central, que no te oigo, que se oye mal, cambia el micro, no veo nada, me he perdido esta jugada. ¿Lo pasa mal el narrador o no?
Creo que ha sudado un poco.
¿Sí? ¿Le ha sudado el pelo y la barba o no?
Un poquito.
Vamos, Juanpa, esto mola, ¿eh? La intrahistoria, la cocina, los fogones.
Sí, señor, pues ya está. O sea, te iba a decir, a lo mejor llevo gomina en la... No, es sudor. Es sudor directamente, por si acaso. Me está viendo alguien aquí en el Alfredo y Estefano.
Estas son las batallas del periodista, del reportero, claro, hay que contarlo todo, no pasa nada. A veces, Juanpa, no se oye bien. Esto es como el que está en casa ahora y no le funciona el wifi. Pues se corta, pasa a veces.
Yo le echo la culpa al vecino siempre y ya está, directamente. O sea, espérate que hay una jugada peligrosa. Minuto 31, la tiene el Sevilla, falta. Busca el perfil central a las manos de Misa. ¡Qué bien Misa para jugar hacia la derecha! Saca rápidamente. Esta es buena, tenía del Castillo con el cuero. Gana metros, Atenea con la pelota. La está pidiendo Carolyn Weir. Pide falta, no la va a señalar la colegiada. Aplique la ley de la ventaja. El balón va a ser para el Real Madrid, la pita al final, vaya patadón que se ha llevado. Lo dicho, estamos en el 32 de partido, cuando me diga Real Madrid 0, Sevilla 0.
Venga, estamos en el Santo Domingo, que le falta al Alcorcón para matar el partido, Javier Rodríguez Chusanz.
Eficacia, yo creo que se puede decir así, más rápido imposible, Chus.
Sí, así es, yo lo único que hay que pedirle a este Alcorcón, que tenga acierto de cara a portería. Por lo demás, está muy bien, está insistiendo, está haciendo un buen fútbol. Un fútbol vistoso, alegre, que al espectador le está gustando. Yo creo que están contentos de ver a su equipo hoy de la manera que está jugando en el Santo Domingo.
Qué mal ha empezado el Badajoz, que además que había gastado ya la bala del cambio de entrenador, llegó a Salmerón. Sí. Y no te digo que sea un equipo para estar primero, pero sí un equipo tradicionalmente en los últimos años, a pesar de la movida institucional, para claro. Pelear al menos entre los 10 primeros.
Es que yo creo que todo parte de eso, ¿no? El tema institucional muchas veces yo creo que empieza a afectar a la plantilla, incluso se rumoreaba y se leen las noticias, ¿no? Unos posibles impagos dentro del club acense. Y es algo que evidentemente se nota y se ve en el aspecto deportivo, porque es una victoria de los últimos 5 partidos.
Sí, así es. Yo creo que eso es para los jugadores pues muy malo, porque los jugadores están con la intranquilidad y eso luego se plasma en el terreno de juego. Y para el entrenador igual, porque no tiene a los jugadores igual de concentrados y se crea... un ambiente pues que incluso la afición también lo nota y lo transmite, porque están criticando mucho al club de la manera que están gestionando todo.
Yo no quiero decir nada, Chusán, Carlos Sánchez Blas, pero yo he visto una persona conocida por todos en Onda Madrid que ayer a las 4 y cuarto de la tarde estaba narrando, comentando un partido, que hoy está en Santo Domingo viendo fútbol de la Primera Federación.
Bueno, conoce muy bien la zona, ex del Extremadura, se llama Juan Sabas.
Bien.
Y ve mucho fútbol de Primera Federación. Es que el Badajoz está 8 puntos con esta derrota, que sería la tercera consecutiva.
¿Empezamos
ante penúltimo
a la tabla. Noticia? ¿Empezamos a levantarla? ¿O
no, no, de hecho Onda Madrid puede adelantar que…
No, no. No lo veo.
Que le metemos que no en un jardín y le reventa el teléfono, ¿eh?
No lo veo por ningún lado eso, sinceramente, no lo compro.
Pero siempre
eso.
Mola, contar sí, una mentirijilla a las 7:30 de la tarde de un domingo tonto.
Están entrando ganas de hacer un duples con Antonio Morillo y David Briz en Extremadura y meterles un farol que le reviente la tarde.
Bueno, ahí juegas tú el papel, ¿vale? Sí. Bueno, la mueve el Badajoz, el balón por la izquierda. Intentaba llevarse el esférico Borja García. Viene ahora en labores defensivas, presionando y recuperando la pelota al cuadro alfarero. Línea defensiva atrás, Jesús Ruiz pateando en largo. Igual está en la India, Malasia, donde quiera que esté, que defendiendo la portería del Alcorcón. Balón que ahora va a estar en el suelo porque señala el colegiado falta a favor del Badajoz. Estamos en el 78 ya de partido. Quedan 12 para el 90, que se consume la victoria alfarera. Alcorcón 1, Badajoz 0.
Tiempo muerto en el Palacio. ¿Con qué marcador en el tramo central del segundo episodio, Fer?
Pues a falta de 5:15 para llegar al descanso, 28:20 la máxima para el conjunto de Javi Rodríguez. Parcial de 6-1, dos robos de balón, canasta de Kevin Larsen y la última de Yaguara ha obligado al cuadro puzlano a parar el choque. Parece que el Estudiantes, insisto, va cogiendo velocidad de crucero. De momento, 8 arriba.
En ACB también tenemos un partido, 2 en juego. Acaba de comenzar el Básquet Girona 13, UCAM Murcia 7. Y también tenemos en la Fonteta el Valencia 44, Barça 62. Quedan 6 minutos del tercer cuarto.
Situamos la chincheta, la clavamos en la zona de Valdebebas, en la zona cercana al aeropuerto, estadio Alfredo Di Stéfano. Tramo final de la primera parte, 0-0, Real Madrid-Sevilla. Narra Juan Pablo Montero, comenta Tania Tabanera.
La tenía Lucía Rodríguez, lanzamiento desde la frontal, faltando muy poquito Tania para cantar el primer gol del Real Madrid. Qué buena acción, qué buen disparo, qué buen lanzamiento. Qué pena, porque si coge portería, miramos la cara de Suyastres como diciendo que no llega a portería porque eso no la cojo.
Justo, ¿no? Yo creo que iba con potencia. Además, Suyastres tenía muchas jugadoras delante para no ver bien el balón. Lucía, que ha avanzado muy bien por el centro y había conseguido sacar ese disparo que podía sorprender a la portera sevillista.
Ahora pitan saque de esquina a favor del Sevilla. La jugaba en el costado derecho, era Débora la que ponía el centro. Se quejaban las jugadoras del Real Madrid. Es Misa a la cabeza la que está hablando con la colegiada, con González. González le dice que se calle, que le dé el balón a las sevillanas y que saquen rápidamente. Hay dos balones ahora mismo en el terreno de juego. Misa, que lo saca uno de ellos y la otra lo va a poner en movimiento. Amanda, le suena la es del Atlético de Madrid. Estamos en el minuto 36 de la primera parte. Empate a cero en el marcador, buscando el primer paro, lanzamiento, saque de esquina, se marchaba la pelota, intentaba llegar a ese cuero desde el costado derecho. Carla, vemos como Misa luchaba también por el esférico. Va a ser saque de puerta a favor del Real Madrid, que ahora sí, Tania, está empezando a sufrir. Quizás es el momento más caótico por parte de las blancas, porque no termina de tener el control. Están presionando mucho en el bloque alto y están llegando más tanto Inma como Amanda.
Eso es, yo creo que como habíamos comentado anteriormente, el Sevilla estaba saliendo de la cueva, está mucho más cómodo en el terreno de juego. Las blancas que no siguen acertadas con el gol y que encima empiezan a ser imprecisas en los pases y cometiendo errores que no habían cometido en estos primeros 37 minutos.
Es el Baba la que intenta hacerse con la pelota, termina perdiendo la danesa del Real Madrid. Juega en largo, busca el hueco, el espacio, se adelantaba Rosy Gálvez, se la deja en la izquierda. Maite Oroz, que tiene la pelota, la pide en el centro del campo. Está Caroline Weir, la va a controlar, se la deja a Maite, combina Toletti. Abre hacia la derecha, conduce buscando a Tenía del Castillo. A Tenía del Castillo, que no termina de hacerse con el esférico. Es muy bien Payne, se va de una, se va de dos. Pone el pase en largo buscando la carrera en el costado izquierdo, buscando la carrera en este caso de Martín Prieto. Vemos cómo aparece Misa, manda el balón fuera de banda. Ha hecho una cosa rarísima Misa.
Sí, porque parece que estaba esperando, no sé si temporizando, no sé a qué, porque no tenía ni el cuerpo colocado para despejar y al final ha tenido que echar el balón suave fuera, con la posibilidad de que el Sevilla sacase rápido. No entiendo muy bien el gesto de la portera madrileña.
Bueno, ha mirado así, raro, Alberto Toril, diciendo, ¿qué has hecho? ¿Por qué has salido? ¿Por qué has lanzado la pelota así fuera de banda? Y ahora hay falta peligrosa a favor de las hispalenses, de las sevillanas. Costado izquierdo de las sevillistas. Esa tenía el Castillo la que habla con la colegiada. Vemos a Amanda San Pedro, cerquita también de Nago, que va a coger la pelota para ponerla en movimiento. Estamos en el minuto 38 de esta primera parte. Empate a cero en el marcador. El Real Madrid, que ahora está sufriendo las embestidas por parte de las visitantes. Cerquita está también Amanda cerca de Nago. Nago, que va a poner el balón en movimiento. Marca la línea, la distancia, la diferencia. La colegiada que pide a las jugadoras del Real Madrid que no se muevan. Misa, que las está colocando. Ahora sufriendo el Real Madrid. Mucha movilidad también en el área del conjunto blanco. Está preparada Nago. Nago que va a poner el balón en juego. La colegiada que pita. Pone el balón. Busca el segundo palo. Intenta el remate. Luchaba Svava. El balón que se lo quieren quitar de ahí. El esférico le cae en la derecha a Débora. Débora que intenta poner el centro. Es Amanda la que se hace con la pelota. Levanta la testa. Busca el hueco. El espacio. Juega hacia Gómez que va a poner el recorte. Lo consigue bien. Caracolea. Baila. Buscaba poner la pelota y consigue el saque de esquina. ¿Cómo está sufriendo el Real Madrid, Tania? Saque de esquina a favor de las sevillistas.
Sí, estos minutos se le están haciendo muy cuesta arriba. Los balones siguen cayendo en las piernas de las jugadores, de las jugadoras del Sevilla. Otro córner a favor del Sevilla y además el Madrid creo que sufriendo un poco el segundo palo, ¿no? Que parece que es donde está optando el Sevilla por colgar los balones y hay cierto nerviosismo en esa defensa.
Pone el balón, busca el segundo palo de cabeza, intentaba llegar al remate. Nago también de Teresa Mérida, intenta hacerse con esa pelota, caracolea, costado izquierdo, defiende en este caso a Tenía del Castillo, se enfada las jugadoras del Sevilla, se enfada también en Cristian Toro, va a ser saque de puerta a favor del Real Madrid. Alberto Toril hasta el momento impasible en el área técnica, dando indicaciones las justas y viendo cómo juega las suyas. Ese es Baba.
Son las 7:39, lo has hecho de maravilla, he entrado un poquito tarde, me he despistado, Juanpa, pero está de maravilla. 7:39, Deporte en Onda Madrid, vamos a hacer una mini rueda como si fuera Madrid al tanto. ¿Cómo está la cosa en Primera y Segunda División, Elena?
Pues de momento seguimos con empate a cero entre el Athletic Club de Bilbao y el Villarreal. Minuto 46, minuto 51, mismo resultado entre el Cartagena y el Granada.
Primera Federación, Alcorcón, Badajoz en Santo Domingo, Javier Rodríguez.
84 de partido, gana el Alcor, pero va a tocar sufrir Alcorcón 1, Badajoz 0.
Primera División femenina en el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid-Sevilla, Juanpa.
Minuto 40 de partido, está sufriendo el Real Madrid, Real Madrid 0, Sevilla 0.
Baloncesto, Palacio de los Deportes, Estudiantes Valladolid, Fer.
Aquí faltan 2:34 para llegar al descanso. Seguimos arriba con el marcador de Movistar Estudiantes 33, Valladolid 27.
Baloncesto, Liga CB, ¿qué tenemos por ahí, Castro?
En La Fonteta, Valencia 52, Barcelona 68. Quedan 4 minutos de este tercer cuarto. Y además tenemos ganando al Básquet Girona de 10 frente a Lucán Murcia. Queda 1 minuto del primer cuarto.
Minuto y marcador en algún punto del mundo, Jesús. Que no, que broma. 7:40, estamos en la radio. Deporte en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si en tu empresa las mujeres son relevantes y desarrolláis tecnologías innovadoras, descubre las ventajas del préstamo participativo de 25.000 a 1.5 millones de euros en enisa.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Doble cambio la agrupación deportiva Alcorcón cuando estamos en la 86 y medio de partido. Se marcha Javi Lara, entra Ribelles. También cambio en la zona ofensiva. Víctor García fuera, entra su tocayo de apellido Pablo García. Chus.
Sí, la verdad que sí. Un par de cambios que ha hecho para mí inteligentes porque necesita gente con frescura para estos últimos minutos. Gente que trabaje, gente que sea generosa en el esfuerzo. Y estos dos jugadores que han salido, pues con la fatiga que conlleva el minuto que llevamos ya de la segunda parte.
Es un partido importante, Javi, porque se haría cuarto el Alcorcón, dos más que el Castilla, a dos del Linares, a tres del Ferrol, a tres del líder Córdoba.
Sí, se pone ahí y sobre todo el estado anímico del equipo. Va en línea ascendente y el Alcorcón va a más. Y en partidos como este, que en teoría es un equipo inferior para mí en lo que es futbolísticamente hablando, pues yo creo que no dejarse puntos es muy importante para el Alcorcón.
Juega el Alcorcón por la izquierda, peligro, balón al interior del área, despeja de primeras, ahora también de segunda para terminar quitando el balón de encima Borja García por parte del Badajoz, que sale por la izquierda. Cuero, que maneja y controla bien Alfaro. Campo propio, repliega filas la agrupación deportiva Alcorcón, que recordamos tendrá su próxima parada en esta primera federación. En la próxima semana, eso es, sí. En el Prado.
Un punto de 30 Talavera,
a las 4 de la tarde, sí.
¿Por qué le pasó factura esto de arrancar tarde con el cambio del internacional y demás? Un punto de 30.
Juega por la izquierda el Badajoz, esférico en campo propio, manejando el cuero hacia atrás ahora Teo Shendri, cuero hacia la línea de zagueros, Borja García a la derecha, muerde el Alcorcón que busca la pelota en campo contrario, esférico atrás, el guardameta Quique Rollo con el esférico saliendo de su propio área, pateando en largo el balón que vuela hacia campo alfarero, saltaba bien, chico, a este no le ganas una partida aérea ni de coña, esférico que se lo queda a la agrupación, saliendo por la izquierda, quiere salir en velocidad, corta el cuero, falta... Y amarilla para el lateral derecho del Badajoz, amarilla para José Mas.
Sí, amarilla muy clara porque el atacante del Alcorcón claramente avanza y le tiene que zancadillear sin querer jugar la pelota en ningún momento, con lo cual tarjeta amarilla muy clara.
Va a ser pelota para el Alcor cuando estamos llegando al último minuto de este partido, que se va a ir al 93 aproximadamente, yo creo que 3 minutitos por los cambios, Chus.
Sí, más o menos. Bueno, vamos a ver si... Sobre todo en estos últimos minutos se quita la presión que le estaba metiendo el Badajoz al Alcorcón, insistiendo, metiéndole en su propio campo, y coge más la pelota y duerme el partido. Sobre todo, a ver si tiene una ocasión y marca el segundo para poder estar tranquilos los minutos finales, Javi.
Yago López, la diagonal a la frontal, tus deseos son órdenes, el golpeo. ¡Gol, gol, gol, gol! Fuera de juego, no vale, no vale. El golpeo ahora cruzado en la acción ofensiva, Ernesto en la definición. Fue no, el que tuvo Dalmau, el que tuvo el golpeo ahí con pierna derecha. Y el balón no valía por fuera de juego. En el arranque del delantero.
Estoy viendo tiempo muerto en el Palacio porque, Fernando, ¿qué pasa con el equipo de Javi Rodríguez?
Bueno, que quedan 6 segundos, el triple de Leimanis que pone el 41-34. La última la va a tener el conjunto pucelano, va a intentar recortar diferencias. De momento 7 arriba el Movistar Estudiantes.
Se acabó la primera parte en la Liga F, Alfredo Di Stéfano, Juanpa.
Llegamos al descanso de esta primera parte, Blas, donde el Real Madrid ha intentado llegar más a portería, tener la pelota Tania, pero finalmente, al final, el Sevilla es el que ha tenido más el dominio del encuentro.
Sí, el Real Madrid ha dominado los primeros minutos con mucha superioridad, el Sevilla despertó, le puso las cosas complicadas y al final han pasado 45 minutos sin que las blancas hayan conseguido materializar esas buenas oportunidades que tuvieron.
No sé por qué me da Tania, que va a tener Juanpa Tania que meter la pólvora que tiene ahí escondidita en el banquillo, alguna va a tener que salir, ¿eh?
Eso es, yo creo que ahora va a tocar, bueno, las habituales, ¿no? Las que estamos, nos tienen acostumbrados, quizá darle la vuelta en estos segundos 45 minutos, porque sin duda el Real Madrid aquí no se puede permitir dejar ningún punto.
Bueno, pues lo dicho, descanso aquí en Valdebeba, buscando la pólvora, empate a cero entre el Real Madrid y el Sevilla.
¿Cuánto queda para el 90 en el Santo Domingo, Javi?
Nada, superado ya, llevamos 91 minutos, añadido 5, nos quedan 4 para el final de este Alcorcón 1, Badajoz 0.
¿Cuánto queda para el intermedio en el Palacio, Fer?
Nada, en este justo momento, la última jugada de Mai Torres, que se equivocó en el pase. Nos vamos al descanso con este 41-34 en este segundo acto. Llegamos a tener una diferencia de más 10 con un 30-20 gracias a un parcial de 8-1. Después nos metieron un parcial en contra de 1-7 e igualó el choque. Y ya digo, esta última canasta del letón Leimanis pone un más 7 de diferencia en el marcador. De momento el mejor del conjunto madrileño, Kevin Larsen, con 11. Y ojo con Pansar para el conjunto pucelano, que ya lleva 13. Tiempo de descanso, Movistar Estudiantes 41, Valladolid 34.
Rematamos el partido en Santo Domingo, vamos al Alcor, cuarta plaza 1-0 frente al Club Deportivo Badajoz.
Juega el Badajoz, la pelota en campo contrario, esférico hacia la punta de lanza, recepcionando el cuero para descargar Ferrón, cae al suelo, dice el árbitro que no hay nada sobre Teo Shendri, sale el Alcorcón desde la cueva ahora para echar el freno, intentando salirlo hacia Ernesto, balón hacia la derecha, mal ahora en la salida de balón de nuevo el conjunto alfarero, recuperando el esférico y saliendo ahora en velocidad de nuevo el Badajoz, la lleva Adilson en la frontal. lateral, la deja para Theo Chendri. Theo Chendri jugando en zona de tres cuartos. Apertura a la izquierda, pico del área, ataca el Badajoz. El golpeo, fuera. Disparó lejano, pico del área en ese intento ahora de Alfaro. Al final, Chus, hay que sufrir.
Bueno, sí, es lo que tiene no haber rematado el partido antes con las ocasiones que ha podido tener el Alcorcón. Pero bueno, yo creo que tampoco le está creando peligro. Está en campo contrario, pero sin profundizar y sin pisar prácticamente área. Yo no estoy viendo el peligro, pero en una jugada desafortunada, este tipo de partidos hay que tener mucho cuidado.
Va a patear Jesús Ruiz. Estamos en el 93. Dos para el final. 1-0 sería la tercera victoria consecutiva del Alcor. Ahora falta.
Ojo.
Sacó el codo. Y la amarilla que se la va a llevar ahora Raúl Palma para el Badajoz. En un salto entre dos en el que yo creo que se desentiende el balón, mete el codo. Ha sido Borja García el que salta con el ala abierta.
Es importante lo que estás diciendo, Chus, del tema de ganar tres partidos seguidos, que es difícil en la categoría, pero incluso en casa, 13 puntos de 15, cuatro victorias consecutivas, es una bicoca tremenda.
Sí, bueno, sobre todo hay que hacerse fuerte en casa, que sea un auténtico fortín, y que si tú ganas tus partidos de casa, puntuando de vez en cuando, pues casi siempre te vas a mantener en la parte alta de la clasificación.
Va a jugar la última casi ya del partido el conjunto alfarero. Por la derecha, Yago López la pone arriba la frontal del área con la testa dejando en el interior. Ernesto bailando una baldosa, tira del taco el golpeo. Dalmau fuera. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno es Dalmau! ¡Cómo bailó ahí en una baldosa para marcharse de dos! Y el golpeo se marcha cerquita de la portería que defienden de Quique Roño.
Sí, así es como se revolvió dentro del área. Yo me lo guiso, yo me lo como. Y por muy poco no ha llegado el segundo gol al marcador. Y la verdad es que Dalmau se nota que está fresco de piernas, que los defensores de Badajoz ya empiezan a estar cansados. Y es un jugador que perfectamente cualquier tipo de acción así por velocidad lo puede hacer muy bien.
Aprieta Santo Domingo, más de 2.000 personas hoy aquí, porque va a tener la última el Badajoz, que juega en campo contrario. Por la derecha el cuero que lo recibe David Soto, tocando hacia el medio, campo del Alcor, pero cerquita de la divisoria de los dos campos. Esférico hacia la izquierda, recepcionando el cuero Luis Valcarce, levantando la cabeza, cerrándole el paso. Ahora viene en esa acción defensiva Moyano, la va a poner muy pasada, córner, no me gusta. Córner a favor del Badajoz.
Esta es la última, ¿no?
Y con esto va a morir el partido. En el 95, Chus se pone de pie porque sube el guardameta Quique Rollo para la opción de remate. Todo el Alcorcón en su propio área. Todo el Badajoz para morir en este partido en campo contrario. Viene el servicio desde la esquina, balón que vuela a punto de penalti. Va bien que despeja. Y la pelota de nuevo para el Badajoz, no pita. Otro balón al interior del área, cabeceando y despejando ese balón. Ahora Javi Castro despeja el Alcor. No vale porque había fuera de juego. Se va a acabar el partido con la victoria del Alcorcón, Chus.
Pues sí, la verdad que sí, eso es lo que parece, que va a sumar tres puntos más, tercera victoria consecutiva, el equipo se empieza a sentar en la parte alta de la clasificación y sobre todo que para afrontar los siguientes partidos el estado anímico es muy importante y el sacar 9 puntos de 9 está muy, 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 muy bien y es tremendamente difícil en primera red.
Patea Jesús Ruiz, balón a campo contrario, Dalmau en la pelea, salta para ganar el cuero de nuevo Borja García, balón para que lo maneje y lo juegue Adilson, cae al suelo, y ahora sus más y sus menos entre Adilson, Ernesto, también Dalmau, sale el banquillo del Alcorcón, esto es lo que se respira en Santo Domingo ahora mismo.
Estamos a 5 segundos, Javi, de que entre en el acta directamente, ¿eh?
¿Estamos a...?
No, digo que estamos a 5 segundos de que esos gritos de fondo entren en el acta directamente.
Sí.
Está caliente la cosa, ¿eh?
No, es que ahora mismo está Ernesto, también ahí aparece Adilson todavía y va a morir el partido porque yo creo que va a dejar el último pateo del cancerbero del Badajoz, Chus.
Sí, así es. Yo creo que va a ser la última jugada del partido y no va a haber más.
La va a poner Royo arriba. Balón que vuela al interior del área alfarera. Salta para peinar. Viene ahora la bola defensiva Javi Castro. Se acabó el partido. Vítores, aplausos y festejo en Santo Domingo. Venció el Alcorcón. 3 de 3 en los últimos encuentros. Victoria que le coloca en cuarta plaza. Alcorcón 1, vale el gol de Álvaro Bustos. Badajoz 0.
Una fantástica noticia. El equipo con Ecuajo en Primera Federación después de bajar desde el fútbol profesional. Tu último comentario que te deja la victoria del equipo alfarero, Chusan, comentarista del partido de la Onda.
Bueno, pues sobre todo un muy buen sabor de boca por el buen hacer del Alcorcón, que ha sabido estar en todo momento en el partido, que ha sido una defensa que ha sabido solventar el trabajo muy bien, que en juego aéreo han estado también muy bien y que el equipo ha estado muy bien situado en todo momento sobre el terreno de juego. Y que la que ha tenido la aprovecha y otras muchas que no eran tan claras, pero que también ha podido hacer alguna. Yo creo que incluso podría haber sido el marcador un poco más holgado de lo que ha sido.
Un abrazo, Chus, hasta mañana.
Un abrazo.
Oye, Javi, aparte de Dalmau, de Bustos y compañía, ¿quién ha sido el mejor de la agrupación que va en la portería? ¿Es el guardameta y lleva guantes?
JR, Jesús Ruiz bajo los palos, salvando posiblemente uno de los goles de la jornada a disparo de Celu, una falta directa, un gato volador y un tío que habla muy bien en la radio.
¡Jesús Ruiz! ¡Superhéroe Ruiz! ¡Se hizo enorme, gigante con las dos manos!
Bueno, y tenemos por ahí a Jesús Ruiz ya metido en México, ha viajado desde la India, pasando por Francia, está donde se cuece la noticia, donde está la gente guapa, en las entrañas del Autódromo Hermano Rodríguez. ¿Qué está pasando por ahí, Ruiz?
En el Foro Sol, donde ya está la previa de la carrera de Fórmula 1, que a partir de las 9 se va a vivir en el Gran Premio de México, recordamos, antepenúltimo Gran Premio del Mundial. Por supuesto podrán saber cómo ha acabado el Gran Premio y todo lo que se dé después en cuanto a declaraciones y demás en pole position en Onda Madrid con Juanma Fernández y todo su equipo a partir de las 12, pero en la previa con los compañeros de Dazón podemos escuchar ya a Carlos Sainz, que sale quinto.
Un sonido que se llama Sainz. Sainz Dazón. No hay problema, tranquilo, 7:55, Sainz en la previa del Gran Premio de Automovilismo en el circuito Hermano Rodríguez, sale desde la quinta plaza.
No sé qué ha pasado aquí en México, ¿no? Pero de repente la Fórmula 1 en los últimos 3 años se ha... Como dicen aquí, se ha ido de madre, ¿no? No, hay muchísima gente en el paddock, muchísimo aficionado, que hacen mucho ruido y, bueno, la verdad que se agradece también.
Ambientazo, carrerón, quinta posición para ti. Ya habéis analizado todo lo que ocurrió en el coche, ¿no?
Sí, hemos analizado todo. Sabíamos antes de llegar a este Gran Premio que íbamos a sufrir por diversos temas que sabemos que compromisos que tenemos que llevar en el coche para esta carrera, pero aún así hoy vamos a intentar luchar desde la quinta posición, a intentar remontar, intentar llegar a ese podio.
Salida muy larga, casi un kilómetro de recta, 890 metros desde la pole. Desde ese quinto lugar se puede atacar no solamente la primera curva, segunda y tercera, que son consecutivas.
Sí, aquí la verdad que la primera chicane es complicada porque siempre hay bastante lío, lo hemos visto en el pasado, coches acortando por la hierba, coches sí, chocándose bastante, pero a ver si hoy podemos estar en el lado bueno de eso, que ya llevamos unas cuantas en el lado malo.
Antes de preguntarte por el ritmo de carrera, tienes a Bottas justo detrás, vas a tener que atacar más, ¿no?, que defender.
Sí, no, Bottas no me preocupa mucho, me estoy más preocupado por intentar pasar a Checo y a un Mercedes en la salida.
Ritmo de carrera que parecía que estaba muy bien al inicio del fin de semana, ¿cómo lo ves la degradación para el resto de la carrera?
Bueno, está claro que en ritmo, por alguna razón, este fin de semana vamos mejor que a una vuelta, aunque no sabemos si Red Bull y Mercedes han mostrado todas sus cartas. Normalmente cuando llega la carrera, en carrera van todavía mejor que nosotros. Pero yo quiero por lo menos tener algo de optimismo antes de la carrera y pensar que en ritmo de carrera igual les plantamos más cara que en clasificación.
Eso es una buena sensación porque parece que en otros grandes premios estáis un poquito más lejos. Creo que si trabajáis bien la estrategia vais a tener una oportunidad de podio seguro.
Sí, a ver, la carrera está justo en el límite entre una y dos paradas, entonces va a haber opciones, ¿no?, de hacer estrategias diferentes. Pero también es verdad que sí, que normalmente la carrera es nuestro punto débil. En cuanto a estrategia, neumáticos, pit stops, tenemos que seguir dando pasitos adelante para meternos en la pelea.
¿Y cómo estás tú? ¿Estás con ganas? ¿Quieres meterte ahí en la pelea? ¿Cómo estás tú?
Imagínate, llevo sin correr dos carreras. tengo unas ganas de correr la carrera que importantes, ¿no? Sobre todo de tener una carrera limpia de, sin que nos pase nada y poder ver también el progreso que he mostrado durante este año, que se está empezando a ver ya en clasificación y creo que ojalá que también en carrera.
Escuchábamos a Carlos Sainz en Dazón, los que lo hayan podido ver. Además, como comentaba Blas, iba rodeado de un séquito de gente de Ferrari porque es una bestialidad la cantidad de gente que hay en el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Está hasta arriba, bueno, mariachis, está siendo espectacular este Gran Premio y eso que llega con el Mundial decidido. Y es tan, vamos a decir, especial el Gran Premio de México, que a ti que te gustan los himnos incluso de las competiciones oficiales, lo hemos dicho muchas veces en Onda Madrid, la Euroliga, por ejemplo, el clásico, el Devotion, es muy Devotion. Bonito. Por supuesto, el de la Champions, que vamos a decir, ¿no? Es ya un clasicazo. El de ayer de esta chica Chanel para el Mundial no me gusta, el toque, bueno. Pero el de la
Forma... Tenés que escuchar a Ozuna, ¿eh?
¿Cómo?
Sabía que os iba a escuchar.
Pero canta con ella, ¿no?
Es... No, no, es el que pone la banda sonora al Mundial de Qatar. Uf.
Cantar es decir
yo
mucho,
me quedé bueno. Shakira en 2010.
Ah, por cierto, le han puesto hoy a las campeonas del mundo de la selección española femenina de fútbol sub-17, aquella que hizo Bisbal también para el Mundial, no sé si os acordáis, es la que le han puesto allí en la India.
¿Subiera mano y grita gol?
No, la otra era la de...
¿No hay dos sin tres?
Sí, esa, muy bien. Elena, la especialista musical en Onda Madrid. Bueno,
ahora,
que si me lío.
Te pregunta, se canta una de tarde otra hasta las 10, ¿eh?
A lo que voy. Que el himno de la Fórmula 1 es bastante bonito. Bueno, pues lo han versionado para México y es esta maravilla.
Con esta música queda de maravilla, mira, deja la musiquita ahí de fondo para Elena que le queda de fábula. ¿Qué ha pasado en la catedral del fútbol español?
Pues que ha marcado no es otro que Iñaki Williams en el 59, se adelanta el Athletic Club de Bilbao ante el Villarreal.